El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto y aquí damos la bienvenida a este semáforo de Radio Universidad de Chile cuando está bastante nublado en la región metropolitana. Hay 12,8 grados, de todas maneras muy agradable, y se esperan 25 grados de máxima para el día de hoy. En la tardecita deberían estas nubes retroceder y deberíamos tener un estupendo sol que nos acompañará todo el fin de semana. Para mañana viernes se esperan 11 de mínima, 28 de máxima, y el domingo 9 de mínima, o sea, el sábado, perdón, y 28 de máxima. Así que ya estamos con esas temperaturas, a mí me parecen bastante agradables. Yo no soy ni inviernista ni veranista, a mí me gusta esta temporada, la media temporada, me parece muy entretenida. Y también me encanta hacer este programa porque luego tengo la posibilidad de hablar con gente tan notable como Roberto Márquez, el mismísimo vocalista y director musical de Illapo, agrupación que está cumpliendo 50 años de carrera musical y están planificando una serie de conciertos al respecto, y vamos a estar conversando con Roberto Márquez a propósito de eso, pero también, por supuesto, siempre tengo otras preguntas para Roberto Márquez, que siempre es un gran entrevistado. También vamos a estar hablando de este libro que tengo aquí en mi poder, que lo estuve leyendo, muy, muy interesante: Deporte, Masculinidades y Cultura de Masas, Historia de las Revistas Deportivas Chilenas 1899-1958, en donde el investigador académico Pedro Acuña Rojas realiza un recorrido por cómo las revistas y la crítica deportiva y la crónica deportiva fueron construyendo una idea de hombre chileno y fueron levantando ciertos valores y fueron instalando ciertos imaginarios que podríamos decir son el antecedente que tenemos hasta el día de hoy. Así que de eso vamos a estar conversando con Pedro Acuña, pero obviamente este bloque va dedicado a Illapo y vamos a partir escuchando Illapo, por supuesto, con esto que se llama Vuelvo para Vivir.
Fraterna de otros sueños.
Bueno, escuchábamos ya un clásico de la música popular chilena y tenemos acá la posibilidad de conversar con el mismísimo Roberto Márquez, vocalista y director musical de Illapu, que están cumpliendo 50 años de historia. Roberto, un placer nuevamente tenerte en Radio Universidad de Chile.
Antonella, bueno, encantado de estar con ustedes y contarles un poquito de lo que ha sido todo este, toda esta celebración, entre comillas.
Bueno, partir probablemente preguntándote cómo están, porque pensar que obviamente toda esta celebración viene con una larga planificación, pero también venimos de un momento tan extraño con la pandemia y tener que estar guardado, y en el caso de ustedes, músicos, ¿cierto?, y artistas de la cultura que tuvieron que estar guardados y no pudieron estar en contacto con su público. ¿Cómo transitaron ese momento?
Bueno, primero decir que nosotros estuvimos, como todo el mundo, en cuarentena, sin poder, digamos, salir durante un largo tiempo, más de un año, mucho más, en que ni siquiera nos juntamos a ensayar, pero no estuvimos nunca desconectados con nuestro público, porque afortunadamente hoy día las redes nos dan una herramienta tan importante con nuestro encargado de comunicaciones, que es, digamos, que es un, que tiene una expertise muy, muy fuerte, nos dimos a la tarea de estar cada día comunicado con nuestro público, con nuestro pueblo, publicando canciones de distintos momentos de la etapa del grupo, conciertos de distintos lugares del mundo, donde fuimos extractando temas, fuimos extractando momentos importantes de estos 50 años, lo que nos permitió además escarbar en todas las imágenes que tenemos, en todos las grabaciones que hay del grupo de todos estos años. Entonces fue una comunicación muy fluida la que tuvimos a través de las redes. Incluso una primera etapa, fueron muchísimos días, muchísimos meses, donde cada día publicamos un video distinto de un lugar distinto del mundo. Entonces, además, eso nos permitió esta pandemia, digamos, este encierro, donde se acabó un montón de actividades que son las diarias. Nos preocupamos también de buscar nuestro archivo, de buscar fotografía, de buscar elementos para lo que será, porque bueno, ya empezó la celebración, pero todo lo que teníamos proyectado, mucho de eso se ha ido posponiendo un poco. Y decidimos que una vez que empezamos a celebrar, digamos, los 50 años, que fue en la arena, en el Movistar, que hicimos dos conciertos, desde ese momento hasta el 22 de octubre del 2022 vamos a estar, digamos, en ese plan de celebración, haciendo conciertos por distintos lugares, bueno, de Chile y del mundo, y vamos a hacer un gran cierre en octubre del 2022 de los 50 años.
Bueno, claro, hay muchas razones para celebrar, para que la gente esté atenta, y vamos a hablar luego de eso en detalle, mañana. Acá en el Teatro Caupolicán de Santiago hay un concierto de Illapu dedicado a Patricio Mans. También van a estar en Pudahuel, en el aniversario comunal, el 6 de noviembre, y el 13 en el Gran Arena Monticello, y el 21 se van a Lima para participar en el Festival Internacional Viva la Música Andina, así que la agenda se viene súper, súper intensa y súper ocupada. Pero quería preguntarte también por las emociones de ustedes y de ti en particular al ir revisando todo este archivo y a pensar en 50 años de historia.
Sí, ha sido muy emocionante, porque además cuando tú te pones a en esta introspección, vas descubriendo y vas también releyendo un poco y vas reviviendo lo que ha sido 50 años de vida. Momentos, digamos, grandes momentos, felices momentos, duros momentos también, difíciles momentos de una trayectoria tan larga, que además ha sido de la mano de nuestro pueblo, y hemos sufrido junto con él, bueno, las penas, y hemos gozado también las alegrías. Los Illapu nacimos el año 71 en Antofagasta, hicimos una trayectoria larga, primero para llegar a el año 76, hacernos muy conocidos con el candombe para José en el Chile de la dictadura, además, un Chile con todo el oscurantismo que había en ese momento, nosotros asomamos la cabeza con una canción que además fue muy emblemática, porque además de hacerse muy popular en los medios, en la radio, también fue una canción que se adentró, digamos, en los lugares más recónditos, digamos, de la dictadura, en los campos de concentración. También fue una canción que cobró también una dimensión muy, muy importante. Y eso, bueno, viene una expulsión también en el año 81, viene el retorno en el 88, vivimos un largo exilio en Europa y en México. Cuando viene el retorno, bueno, volvemos a empezar a hacer ese camino de nuevo para buscar el que nuestra canción volviese a tocar el corazón de nuestra gente. El año 93, Lejos del Amor, se convierte de nuevo en el nuevo candombe para José, pero ya en este Chile que empieza a tratar de recuperar una democracia que todavía no es esquiva, no termina, digamos, de resolverse. Lejos del Amor, una canción que también habla del individualismo, pero lo dibuja ahí en el río Mapocho, unas gaviotas, digamos, extraviadas en la ciudad, donde cada uno vive su propio micromundo. Entonces que retrata muy bien el Chile de los 90, bueno, el Chile que todavía seguimos viviendo. Entonces, también es una canción que se mete fuertemente en el corazón de nuestro pueblo, y que son canciones, esa, entre medio de ellas hay muchísimas otras que van contando la historia, porque hemos sido un poco cronistas de la historia que nos ha tocado vivir junto con nuestro pueblo. Yo siento que son esos hitos que nos han permitido que a 50 años los Illapus tengamos la vigencia que tenemos. Nosotros estuvimos hace un par de días en La Victoria con un público enorme, con niños, con jóvenes, abuelos. Nosotros somos un grupo que hace mucha gira, que tenemos un público que es muy diverso. Y eso yo siento que tiene que ver un poco con la forma como nosotros decidimos plantearnos desde la canción. Que nuestra canción refleje la realidad, pero que no desconozca que tenemos que en eso ser lo más... No sé, que la canción tiene que ser una buena canción, tiene que ser una buena poesía, en eso somos muy, muy exigentes. Entonces, además de estar buscando desde la poesía también ir contando la historia que nos toca vivir, siento que no hemos nunca descuidado el que somos músicos, que somos... que la poesía también tiene que hablar a través de nosotros. Entonces son esos elementos los que han hecho que estemos muy, muy ligados a nuestro pueblo.
Claro que sí, y además también yo creo que la identificación que siente parte importante del pueblo chileno con esa poesía, con esa música que ustedes proyectan. Y yo de verdad, Roberto, te cuento que cada vez que tú vienes al programa, nuestras redes saltan con la gente muy emocionada, porque sabemos que los radioescuchas y las radioescuchas de Radio Universidad de Chile son muy fan de Illapu. Ahora también yo siento que esa identificación tiene que ver con que ustedes han estado. Y a partir de las movilizaciones del 2019, ustedes también estuvieron muy activos, participando, ¿cierto?, haciendo conciertos, estando presentes, y quería preguntarte por tu mirada respecto a esta celebración de los 50 años de Illapu en el contexto actual, en un Chile constituyente, en un Chile que está ahí con unas posibilidades tremendas de ser una cosa distinta, pero al mismo tiempo que vemos un advenimiento de la ultraderecha muy peligroso. ¿Cómo sientes tú este momento?
Bueno, yo siento que tenemos que estar muy pendientes y que nuestra canción también tiene que ser capaz de ir en alguna medida, adelantándose a eso, buscando también e ir iluminando un poco un camino que se hace cada vez más difuso. Piensa, claro, a partir del 18 de octubre del 2019, se empieza a construir un Chile distinto, pero que viene de antes, o sea, el 2005, cuando los pingüinos, digamos, cuestionan el modelo que parecía tan resuelto y ya sin posibilidades de moverse. El 2005 los pingüinos, digamos, lo cuestionan, el 2011 los universitarios, bueno, y el 2019, el 18 de octubre, también son los estudiantes quienes generan un estallido, una revolución que ha hecho, que ha digamos, ha hecho que los cimientos en los que estaba, digamos, parada, digamos, este modelo instituido a sangre y fuego bajo la dictadura, finalmente tambaleara y que finalmente se tuviesen que abrir a una, no es a la constituyente que buscábamos, es una convención constitucional, no es la asamblea constituyente que nuestro pueblo demandaba, pero siento que hemos, que con ese empuje, con esa fuerza, se ha abierto muchas puertas y que hay que ser capaces a partir de ahí de sumar esfuerzo para que esto dé los frutos que nuestro pueblo ha buscado y que por los cuales ha luchado. No puedo dejar de pensar hoy día también en quienes han sido también parte importante. Las manifestaciones han estado, digamos, coloreadas con la bandera mapuche, que también es una cosa muy significativa. Esa identificación con el pueblo nación mapuche también ha sido muy fuerte. Yo creo que tiene que ver con la fuerza, con el empuje, con el hecho de no cejar nunca, digamos, en recuperar su territorio, su nación. Quiero enviar, por supuesto, nuestra solidaridad al pueblo nación mapuche, que está sufriendo, bueno, está sufriendo una represión que viene desde de lejos, digamos, pero hoy día se ha militarizado el territorio, buscando a lo mejor un poco lo que ha sucedido ayer, digamos, porque poner a las Fuerzas Armadas en esta situación, obviamente, que es buscar encender una mecha que yo creo que es lo peor que se puede hacer. Siento que este es el peor gobierno en el peor momento que nos podía pasar como nación. Entonces siento que la solidaridad con ellos es muy, muy, muy importante y siento que tiene que ser, ojalá, de todo nuestro pueblo. Hay muchas luchas en las que el IYAPU, claro, se ha involucrado desde siempre y a partir del 2019, digamos, de la revuelta. Imagínate también lo que pasa con los rehenes de la revuelta, los jóvenes que fueron quienes nos llevaron a la calle, quienes estuvieron luchando cada día. Muchos de ellos hoy día son presos políticos, a los cuales, una vez que han logrado llegar a los tribunales, no se les ha aprobado nada, han salido en libertad, o sea, se han pasado más de un año, muchos casi dos años, nada más que para buscar amedrentar, digamos, a la el hecho de manifestarse, ¿te fijas? O sea, con eso te están buscando decirte que a eso te expones cuando sales a manifestarte, que es un derecho que tenemos a manifestarnos, y que en Chile hoy día es negado absolutamente. Una manifestación hoy día se la reprime en la forma más, o sea, el modelo, digamos, de la dictadura está absolutamente vigente. Viene una manifestación y en vez de eso, de tener la protección del Estado, el hecho de que nuestro pueblo se manifieste, viene una represión que es de un estado de guerra.
Uh-huh. Ahora, en 50 años, Roberto, ustedes han visto esto una y otra vez, ¿no? Yo pensaba en eso anoche, acá, frente a acá, expresión potente del pueblo buscando más equidad y más igualdad, viene una represión, viene una reacción muy dura, pero ahí la poesía y el arte resistencia, y para cerrar quería preguntarte respecto a lo que va a estar pasando mañana en el Teatro Caupolicán, en este homenaje a Patricio Mans. Cuéntanos.
Mira, Patricio, bueno, junto con Violeta, con Víctor, son nombres, digamos, y son las huellas que uno va siguiendo, ¿te fijas? Patricio mañana tendrá un homenaje que era un homenaje que era en vida. Él iba a estar presente en ese homenaje. De esa manera se estructuró. Finalmente no alcanzó, digamos, a estar él presente, pero vamos a estar muchos homenajeándolo, cantando sus canciones, dedicándole también las canciones como más importantes de cada uno. Entonces será una noche donde la presencia de Patricio Mans estará ahí fuertemente, y además es un poco el buscar reivindicar una figura que debió haber sido también reivindicada en vida. Patricio Mann no recibió el Premio Nacional de Arte que debió haber recibido. Y bueno, será nuestro pueblo, junto con muchos que estaremos ahí, muchos cantores, muchos artistas, homenajeándolo como Patricio Mann se merece. Será una noche de mucha emoción.
Bueno, mañana en el Teatro Caupolicá de Santiago a las 21 horas, el día sábado, en el aniversario comunal de Pudahuel, también va a estar presente Illapu, y el 13 de noviembre hay un concierto agendado en el Gran Arena Monticello a las 21 horas ahí en Rancagua, y de ahí Lima, Perú. Y yo espero, Roberto Márquez, que podamos seguir hablando a lo largo de este año, porque la agenda súper apretada de Illapu nos va a dar muchísimo tema, pero también porque siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias por estar en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a la radio y muchas gracias por permitirnos contarle un poquito de todo esto que estamos viviendo, y que todavía se vienen muchas cosas, y todavía con un deseo muy fuerte de estar con el público ahí cantando. Ojalá que esto nos dure un buen rato, ojalá que nos cuidemos, porque la verdad es que esta puerta que se ha abierto con la pandemia, todavía todavía se podría volver a cerrar. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho, las medidas las tenemos muy claras. Siento que en eso cada día se ha ido buscando incentivar eso, así que también yo los insto a que se cuiden, sobre todo cuidar este espacio, que en la cultura por fin también lo estamos disfrutando.
Claro que sí, nosotros vamos a ir a la pausa escuchando Illapu, por supuesto, y ya regresamos con más Semáforo. Gracias, Roberto, chao.
Y Antonella, chao.
Miran y no ven lo que pasa en el país.
Los que dejan a la abeja que defiende su panal.
Los que llevan 10 monedas de traición en la moral.
Son los mismos que predican con la espada y alcatraz.
Y no escuchan a la gente que comienza a pregonar.
Que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá.
Como chacal sin cervatillo. Como ratón sin ratonera.
Como la novia sin anillo.
Como colón sin carabela.
Se están quedando solos, muy solos.
Se están quedando solos, muy solos.
A pesar de la inquietud,
los que llevan en la raza la virtud del verbo amar,
los que son crucificados en el nombre de la paz,
son los mismos que se enfrentan a la ira de Goliat
con las piedras del coraje recogidas al azar,
y construyen la muralla para el día que vendrá.
Como jazmín de primavera, como la madre con el niño,
como la luz salvadoreña,
como el fuego con la leña.
Se están multiplicando.
Se están multiplicando.
Los que nacen convencidos de la eterna oscuridad,
los que miran a la luna como bola de cristal,
soñan con Sudáfrica y el mar de Paraguay,
son los mismos que entendemos que se afanan en coimear,
y no escuchan a la gente que comienza a pregonar,
que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá.
Se están multiplicando.
eterna oscuridad.
Los que miran a la luna como bola de cristal.
Los que sueñan con Sudáfrica y el pan de Paraguay.
Son los mismos que los que se afanan en coimear.
Y no escuchan a la gente que comienza a pregonar.
Que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados, a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Volver a jugar contra el tiempo y ganar.
revistas deportivas chilenas de la primera mitad del siglo XX tuvieron un decisivo impacto en la transformación del deporte en un asunto de interés público. Apelando a la sensibilidad de miles de lectores, las revistas escenificaron proyectos de nación en cientos de páginas cargadas de imágenes y texto escrito. Como agentes mediadores entre el carácter real y simbólico del deporte, cronistas, editores, fotógrafos e ilustradores desplegaron una serie de estrategias comunicacionales que influyeron tanto en el poder político como en la conformación de una cultura de masas. Así inician las conclusiones de este libro que tengo en mi poder, Deportes, Masculinidades y Cultura de Masas, Historia de las Revistas Deportivas Chilenas 1899-1958, del académico e investigador Pedro Acuña Rojas. Pedro, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación, qué rico que podamos hablar del libro, te agradezco de verdad la iniciativa.
Bueno, agradezcamos a la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, del cual Pedro es académico, que son súper, están haciendo un trabajo increíble, yo desde acá siempre les saludo y les celebro, y son súper inteligentes además en mandarme los libros, y yo ahí de lo que encuentro súper interesante quiero conversar. Y en este caso, yo quiero partir por el presente, para irme a lo que tú hiciste, ¿no? Porque cuando uno pregunta hoy día cuáles son los referentes de las niñas y adolescentes, así como, ¿qué quieres ser cuando grande? Futbolista es una de las cosas que más aparece, y probablemente cuando estábamos en el boom del tenis ahí con el Chino Ríos y con González y con Massú, era tenista, ¿no? Hay una idea respecto al éxito que está muy ligada con esa figura deportiva y que tú señalas en el libro tiene sus antecedentes desde finales del siglo XIX. Contemos un poquito respecto a la construcción de ese imaginario que hoy día nos resulta tan novedoso, pero la verdad es que tiene profundas raíces históricas.
Bueno, en primer lugar, es importante señalar que las masculinidades no han sido muy estudiadas en Chile. Me parece importante, luego de la oleada feminista, que los académicos y que en general la sociedad se replantee o piense, digamos, históricamente en los pilares fundacionales del patriarcado y, en cierto sentido, las imágenes de masculinidad que se han desplegado en distintos medios culturales. Y en ese sentido, así se enmarca mi investigación. Y lo que yo planteo es que las revistas utilizan cierta pedagogía cívica para enseñarle a sus lectores que cosas como el matrimonio, la sobriedad, ciertos valores modernos, ética deportiva y cosas así, podrían ser constitutivos de un buen hombre. Y quienes reflejan mejor ese perfil identitario son los futbolistas profesionales. Recordemos que desde el 33 en adelante el fútbol es el único deporte profesional. Por lo tanto, estas figuras comienzan a retratarse como íconos de civilidad, íconos de conducta y de comportamiento apropiado cívico, porque sabían vestirse, porque sabían leer, porque practicaban deportes en buena lid. Entonces me parece que esos antecedentes a partir de los años 30 y 40 se van fraguando muy claramente en algunas revistas deportivas, y hay casos paradigmáticos en algunos futbolistas como Sergio Livingston, por ejemplo, Jorge Robledo, que es muy entretenido Jorge Robledo porque se parece un poco a Ben Brereton, a lo que pasa ahora, que era chileno-inglés, no hablaba español, lo trae Colo-Colo en los 50, y claro, tiene un performance de masculinidad distinto al de los futbolistas locales, cual es muy admirado por los periodistas. Entonces, yo creo que por ahí va un poco este análisis de masculinidad, no como simple medida de hombría o virilidad, sino que como categoría de análisis histórico.
Pero claro, lo interesante es la idea de una construcción, ¿no? O sea, es como que no es casual, no es esta cuestión que llegó y pasó, sino que efectivamente hay un poder que existe, ¿no? Que tenemos quienes trabajamos en los medios de comunicación. Y también, en este caso en particular, también había un vacío. Y lo interesante es cómo tú en el libro vas generando estas redes frente a ese vacío, ¿no? Y frente al momento histórico donde está el advenimiento de la clase popular, el advenimiento del obrero, se encausa esa idea a decir, mira, esto sería más o menos el referente, ¿no? Hablemos un poquito también del uso político y social que tiene este discurso mediático desde las revistas deportivas.
Yo creo que, a propósito de que los periodistas también buscaban cierta identidad con sus lectores, es interesante ver que no todos los periodistas provenían de clase media. me encontré con varios periodistas, o yo diría que cronistas más que periodistas, esto es más antes de la profesionalización de la carrera, muchos intelectuales subalternos como Baldomero Loyola, quien era muy cercano a Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, crean revistas deportivas para ilustrar al proletariado, porque en un momento se pensaba que el proletariado no debía estar distraído por estas actividades que lo desviaban de la lucha obrera o de la conciencia de clase. Pero Baldomero Loyola, por ejemplo, que con 23, 24 años, arma una revista muy barata, con bajo costo de producción, y le interesa que los obreros aprendan a leer sobre deporte para que después del trabajo no vayan a la taberna, no vayan al burdel, y vayan a la cancha, y vayan a practicar deporte. Y ahí empieza esta pedagogía cívica a través de algunas revistas que no necesariamente buscaban proyectar los típicos ideales burgueses de la época en revistas como Zig Zag o en El Mercurio, por ejemplo. Entonces hay distintas versiones, distintas voces de cronistas que están empujando a moralizar, ellos le llaman defender la raza en la época, moralizar a las clases trabajadoras a principios del siglo XX. Y lo interesante es cómo ese discurso de defensa de la raza toma después un camino institucional en los años 30 y en los años 40 con el Frente Popular particularmente, que crea iniciativas como el Comité de Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres en el año 39, y que buscaba precisamente fomentar las actividades deportivas en los barrios, integrar a las mujeres, integrar a los niños. Entonces este camino que yo trazo de las revistas deportivas sí tiene una consecuencia a nivel estatal, una suerte de institucionalización de ese discurso que opera en escala política. Carlos Ibáñez, después en los años 50, yo creo que es el que más se lo toma en serio, formando comisiones de educación física en el Congreso y desplegando un arsenal, digamos, legislativo desde su primer gobierno incluso para fomentar el nacionalismo a través del deporte. Entonces sí hay un diálogo, por eso yo creo que esta historia es una historia cultural pero también política, hay un diálogo permanente entre las revistas y el poder político. Los cronistas, los editores están dialogando constantemente, buscando patrocinio, publicitando sus actividades a través del Estado. Y el Estado, las autoridades más bien, Alessandri, Ibáñez, estaban muy atentos a lo que ocurría en la cultura de masa y les interesaba mucho que su proyecto de modernización estatal consiguiese cierta legitimidad en la cultura de masas. Por eso comenzaron a observar el deporte, también porque obtenían rédito político al respecto. Entonces hay una fluctuación entre ambos mundos que yo creo que las revistas retratan bastante bien.
Claro, me parece súper interesante porque en general, por ejemplo, todavía los medios de comunicación, claro, están en el mismo diario, la sección de deportes, o está en el mismo noticiero, pero parece que fueran estamentos separados, ¿no? Y que no influyeran uno en el otro, y la verdad es que tienen una relevancia súper importante en la construcción de ideales. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Ahora, tú también cuentas en el libro, Pedro, que hay un momento en donde cronistas más conservadores empiezan a ver un peligro en esta organización, ¿cierto? Y en este amor por el deporte, pero sobre todo en la posibilidad de hacer comunidad en el deporte, y empiezan como a poner ciertas alertas. Hablemos un poco de lo que pasa ahí.
Sí, eso es súper interesante. Lo que comienza como un discurso en defensa de la raza, en mejorar los cuerpos de los ciudadanos, mejorar la actividad física, alejarnos de los problemas sociales que existían muy fuertemente, la alta mortalidad infantil, la desnutrición,
el alcoholismo,
etcétera. Todos los temas que tienen que ver con la cuestión social, exacto, el alcoholismo. Luego estos cronistas que celebran esta inclusión de las masas en los años 40, ya cuando el deporte se masifica, el Estadio Nacional ya empieza a operar desde el 38, en los años 50, y yo creo que influye un poco por el contexto de Guerra Fría, los mismos cronistas se empiezan un poco a parecer sospechosos.
Parece nervioso.
Exacto. Empiezan a sospechar de esta inclusión tan masiva, de estas movilizaciones tan impresionantes, y además empieza a aparecer la figura del hincha, que es un poco más enfervorizado, que es un poco más enrabiado con lo que ocurre en el fútbol. Empieza a tomarse muy en serio y muy apasionadamente lo que está ocurriendo en la cancha. Esto lo ejemplifico con un caso que ocurre en San Luis. O sea, San Luis de Quillota se le sanciona por incluir jugadores argentinos no registrados, y la gente de Quillota marcha a Santiago demandando que Ibáñez intervenga en la Asociación Central de Fútbol. Y para los cronistas esto parecía tropical, esto parecía antidemocrático, dictatorial, y que el fútbol podía despertar ciertas fiebres de masa, ciertos movimientos de masas que podían ser peligrosos para la estabilidad democrática. Entonces ahí empieza a haber cierto temor, que puede ser un poco una cierta anticipación de lo que va a pasar en los 60 y 70, donde las movilizaciones masivas comienzan a ser mal vistas por los medios de comunicación, especialmente la revista Estadio.
Claro, ahí hay una cosa que me parece súper interesante, porque es como, queremos que se interesen en esto, pero para que sigan esta directriz que les estamos dando. Si se arrancan de ahí, ya no tanto, no nos interesa. Entonces, es la idea como de control social, ¿no? No hay mucha otra palabra de ponerlo, ¿no? A través de los medios de comunicación y un poco tratar de enfocar esto. Ahora, recordemos que hablamos con Pedro Acuña, investigador, autor de este libro que tengo en mis manos, que editó la Universidad Alberto Hurtado, que está haciendo un excelente trabajo con su editorial, lo pueden conseguir ahí. Deporte, masculinidades y cultura de masa, historia de las revistas deportivas chilenas, 1899 y 1958. Y yo aquí hago la cápita. Yo, de fútbol, de verdad, nada. O sea, el único momento que me pareció un poco interesante el fútbol cuando estaba Bielsa, exactamente por la bajada sociológica que aportó, ¿no? Y probablemente por eso mismo a mí me pareció muy entretenido el libro de Pedro Acuña, porque tiene una bajada sociológica. Entonces, incluso para quienes como yo no están particularmente interesados al fútbol, que es el deporte rey también en este contexto, en el análisis de Pedro Acuña, resulta súper interesante. Ahora, cuando yo te leía, Pedro, pensaba en el rey Arturo, ¿no? Y aquí yo estaría de acuerdo con mi amiga Natalia Valdebenito en esta cosa de que, de verdad, otro condono más, y se los perdonan, y pensemos un poquito en esa figura, ¿no? En esa figura actual de la estrella de fútbol, que ya no es la figura, es la estrella de fútbol, que tiene un comportamiento súper complicado en términos sociales y súper cuestionable, y aún así sigue siendo un referente.
Bueno, para los historiadores es bien difícil hacer presentismo igual, pero yo lo que creo es que la atención por las celebridades deportivas y su vida privada en particular es muy antigua, viene desde los años 30. Yo exploro un par de revistas que se llaman As y la revista Crack, que ya los nombres te dicen harto. Se enfocan principalmente en figuras particulares, por ejemplo en Anita Lizama, la tenista destacada tenista, y Crack se preocupa mucho de los futbolistas y de sus vidas matrimoniales. Siempre parten las entrevistas en Crack, por ejemplo, preguntándole a los futbolistas si están casados o no, o si beben o no. No me imagino ahora a los periodistas en el día de hoy preguntándole eso a los futbolistas, pero sí me
parece, ya lo sabemos, los futbolistas lo cuentan.
Y además, pero me parece interesante que existe una línea de continuidad, digamos, desde el periodismo, donde la vida privada pasa a ser algo importante de los deportistas para proyectar ciertos ideales sociales. Entonces, uh-huh. Eso es lo que yo me pregunté. Me pregunté por qué en los años 30 y los años 40 despierta cierta curiosidad lo que hacen, lo que toman, dónde practican, dónde viven los deportistas destacados. Y me parecía interesante porque quienes se configuran como, quienes representan un colectivo social o nacional, son los deportistas en los años 30 y 40, y lo siguen siendo Arturo Vidal, Alexis Sánchez, con bemoles, qué sé yo, pero me parece...
Y ahora
Brereton, entonces... ¿Cómo lo abierto que está este campo de estudios deportivos? De hecho, este es un trabajo bastante interdisciplinario. Busco también cómo las imágenes buscaban proyectar ciertos ideales, no solo culturales, sino que también hasta de biotipo, hasta de cómo debía comportarse, cómo debía ser un futbolista, qué cuerpo debía tener, o incluso una atleta mujer. Hay muchos casos en los que destaco cómo los cronistas están preocupados de la posibilidad de que las mujeres no practiquen deportes tan fuertes, porque por el riesgo a que tengan mucha musculatura o a que se
masturben. Ahí pierdan su, entre comillas, feminidad.
Exacto, su arquitectura corporal. Entonces los cronistas deportivos, yo lo que planteo es que son intelectuales que están no solamente hablando de deporte, están hablando de lo que es la sociedad. Y esto me parece súper interesante. Bueno, el libro, esto para terminar, yo lo escribí porque quedé muy molesto con algo que pasó un poco colado en 2019, que fue la reducción de horas de educación física y de historia. Uh-huh. Y no escuché a muchos periodistas deportivos alzar la voz con respecto a eso. Quienes se habrían escandalizado son los periodistas de esta época. O sea, ellos se imaginaban un mundo como unos jóvenes como estos que están acá marchando. No se imaginan un país sin historia y sin educación física. Por lo tanto, lo que hicieron fue muy inteligente. Utilizar estos íconos deportivos, los Sergio Livingston, los Iván Mayo, los Arturo Torres, para demostrar que se podía ser un hombre decente, un hombre honorable a través del deporte. Y lo que ocurre hoy en día es más o menos similar, pero farandulizado, de manera muy superficial y con escaso análisis o vínculos con lo político y con lo social. Por lo tanto, me parecía interesante trazar esas líneas de continuidad en el libro.
Pero lo interesante es que yo creo que esas líneas siguen presentes. No es como que de repente se cortó esa brecha y que hoy día los deportistas están por allá y no tienen nada que ver con los efectos sociales. O sea, cosa que miremos cuánta gente anda, se cortó el pelo como Arturo, ¿no? Como uno piensa, de verdad hay, y también creo yo, y claro, aquí me estoy yo yendo de tesis, es como una permisividad respecto a lo que el hombre actual puede ser, porque el referente lo puede hacer, por lo tanto, el hombre que es bure, que deje la escoba, ¿cachai? Que le ponga el corro a la mina, que se vaya aquí, que lo que sea, genera cierto esta idea de, bueno, pero si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿No? Si ellos son los referentes. El tema es que hoy día nos está analizando desde la perspectiva que tú nos invitas a hacerlo, Pedro. Yo creo que eso es lo que pasa.
Sí, de todos modos. Recuerdo muchas crónicas de Julio Martínez, que destacaba en los años 40, en los años 50, cuando comienza a escribir, sobre lo importante que era que los futbolistas estuvieran casados para que pudieran rendir bien en la cancha. O sea, para él era una distracción estar soltero, era peligroso acercarse a la vida nocturna, por lo tanto quienes iban a rendir mejor en la cancha iban a ser quienes estaban casados, quienes estaban conformando familia. Por lo tanto,
pero más que Julito no vivió para ver esto.
quienes construían más bien ese ideal de bien heteronormativo. Además, no existía ninguna posibilidad de disidencia, o al menos visible en las crónicas, porque el mundo en el cual estaban pensando ellos era un mundo que estaba transitando a la modernidad todavía. Habían cosas que estaban... como fumar, por ejemplo, era totalmente normal para algunos futbolistas, para algunos deportistas, y recién empiezan a aparecer algunas voces como que empiezan a decir, no, pero esto es dañino para la salud, esto puede perjudicar su entrenamiento, etc. Entonces ese tipo de voces me interesan en los años 40 y 50, que empiezan a escandalizarse por algunos comportamientos de los futbolistas.
Bueno, ya lo saben entonces, deporte, masculinidades y cultura de masa, de nuestro invitado, el académico e investigador Pedro Acuña Rojas. Esto está editado por Ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, lo pueden conseguir ahí en su página web, también está en librerías. Muchas gracias, Pedro, por este tiempo y sobre todo por tu investigación.
Gracias a ti, Antonella, un agrado.
Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa cuando son las 10:52, porque vamos con música para cerrar, y los dejamos invitados para que mañana a las 10 nos reunamos nuevamente acá para hacer Semáforo. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no, no vayamos a comprar hoy, no, me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no, me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. Más tiempo contigo, si una ventana se abre la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.